también la crisis de feminicidio, porque el feminicidio es el feminicidio existe desde que existe el patriarcado, ¿no? Pero la crisis de feminicidio en la que estamos en América Latina se ha movido de las periferias hacia el centro, y eso es lo que le ha dado tanta visibilidad en los últimos 10 años, ¿no?
De las periferias hacia el centro, no te entiendo qué, cómo, qué quieres decir.
Sí, por ejemplo, el hecho de que ¿quiénes eran las muertas de Juárez? Eran empleadas de maquiladoras, ¿no? Eran empleadas de maquiladoras, pobres, ¿no? Que se tenían que mover en transporte público, y lo que ahora vemos es que pues somos estudiantes, es en tu casa, es cuando tienes suficiente poder adquisitivo para pedir un Uber, ¿no? Te pueden matar el conductor del Uber. Entonces, esa clase de cosas es que se mueve de las periferias hacia el centro, ¿no?
Y bueno, regresamos en un momento, estamos en una pausa. Muchas gracias. Ya regresamos y les voy a leer otro cachito de nuestro pronunciamiento de Mujeres Morenas. Entonces, en este encuentro que se tuvo en Jalapa, las mujeres hacia las asambleas, creemos que es indispensable hacer visible y combatir todas las violencias hacia las mujeres, en cualquier ámbito de la vida pública y privada. Consideramos que es preciso para lograr estos cambios fortalecer el diálogo con los movimientos feministas y de mujeres, así como con la sociedad en su conjunto, para seguir avanzando en políticas públicas y acciones sociales concretas que coadyuven a la erradicación de las violencias, de las violencias contra las mujeres en México. El segundo Encuentro Nacional de Mujeres Morena declara que estamos convencidas de la lucha activa por la construcción de una sociedad igualitaria. Se deben seguir, la ruta se va por la formación política y empoderamiento de todas las mujeres. Esa es y ha sido hasta ahora nuestra labor y nuestro compromiso. Repito, la ruta que va por la formación política y empoderamiento de todas las mujeres. Esa es y ha sido hasta ahora nuestra labor y nuestro compromiso. El 8 de marzo participaremos como siempre en las acciones que se realicen en cada comunidad. La cuarta transformación, ¿será feminista o no será? Ciudad de Jalapa, Veracruz, a 1 de marzo del 2020. Pues este es un pequeño resumen de nuestras conclusiones allá en Jalapa, en el encuentro de mujeres que tuvimos hacia las asambleas. La cuarta transformación, ¿será feminista o no será? ¿Por qué? Porque esos 30 millones que votamos por Morena, 15 millones deben ser mujeres, porque las mujeres somos la mitad de la población, la mitad del cielo, la mitad de todos esos votantes, y debemos incidir en estas políticas, y para ello estamos formando cuadros en base a la formación política, y precisamente de eso se encarga también la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, que nos tiene las escuelas itinerantes de la Ciudad de México, en la cual nosotros tenemos aquí un cartel, y el día 14 de marzo también les informo que tenemos nuestras escuelas, 8 escuelas funcionando en 8 diferentes alcaldías. El 14 de marzo, el 22 de febrero ya tuvimos 8 alcaldías con 8 escuelas de formación política. Nos faltaron 8, entonces estas otras 8 las vamos a tener el 14 de marzo. En la siguiente pausa les voy a dar más información acerca de nuestras escuelas, pero ténganlo presente, será el 14 de marzo. Pues seguimos con los saludos. Aquí está Marco Antonio Gutiérrez, saludos. José T. Murataya, saludos. Jocelyn Medrano, gracias. Un abrazo. Calitux MX, gracias por tu comentario. David Flores Guerrero, saludos. Jorge Callejas, muchas gracias por tu comentario. Entonces, pues vamos a seguir con nuestras compañeras. Ameyali, ¿quieres intervenir? ¿O Stephanie, ¿quieres?
¿En la facultad? Ah, ya. Sí, justamente regresando a cómo hacemos de estos espacios hostiles y estos espacios donde somos violentadas, espacios también de protesta y de movimiento, en la Facultad de Filosofía y Letras y también en otras facultades y en otras escuelas, pues tenemos estos sistemas de denuncia, como los tendederos, donde, digamos, sí se denuncian agresiones puntuales, pero no, también…
Ya hay... te interrumpo, ¿qué son los tendederos?
Un tendedero es literalmente…
donde tiendes la ropa para
sí, pero en vez de, o sea, pones un mecate, pero en vez de tender tu ropa, pones papelitos, y así, por ejemplo, en esta hoja escribes tal profesor invita a salir a sus alumnas, ¿no? Y lo pones,
y queda en un lugar público, ¿no? Y tú no tienes que, y es anónimo. Entonces, tú estás protegida porque sabemos que cuando tú estás denunciando a alguien que tiene más poder que tú, existe la posibilidad de represalias, ¿no? Y más aún cuando es alguien de quien depende tu calificación o una beca o una práctica o el semestre o todas estas cosas, ¿no? Y no tendríamos por qué perder espacios ni por qué perder oportunidades laborales ni académicas porque nos estén acosando, ¿no? También algo que comentábamos fuera del aire es que la lucha en contra de la violencia de género en la universidad no es más que la lucha por la oportunidad igualitaria de la educación, ¿no? Cuando nos están acosando, pues desertamos, y eso no es tener una oportunidad igualitaria en la educación.
Sí, así es. Pues un tendedero, oye, muy buena estrategia, ¿eh? Magnífica estrategia, porque ya me imagino la cara que pone el acosador cuando lee el tendedero y encuentre su nombre, ¿no? Entonces, perdón, Stephanie.
Bueno, a mí me gustaría más bien ya como preguntarles, ¿cómo se han organizado y cómo es que estos profesores que han sido denunciados han reaccionado? ¿Han tenido algún cambio en su actitud o cuáles como las consecuencias, ¿no?, de estos?
Bueno, pues como nos hemos organizado, en realidad pues es poner un día, es poner invitar, mejor dicho, a las alumnas a denunciar y a no tener miedo, en realidad, en sentirse seguras. Y la respuesta ha sido muy variada, la verdad, porque justamente de las alumnas tenemos apoyo, de las alumnas feministas, de las alumnas también que se sienten también ahí identificadas porque tienen ese profesor, porque tienen ese compañero, ya también tienen una distancia y ahí también ya pueden ellas tomar como más precaución o tomar ya una decisión, ¿no? Pero también en las respuestas, yo tuve respuestas de profesores de los cuales ellos se reían en clase de eso y lo pronunciaban y decían, ah, es que a mí me pusieron, pero pues, ¿qué, no? O sea, ustedes me ven y todo, es decir, lo comentan con alumnos que no debería de ser, ¿no? En realidad deberían de cuestionarse y de realidad pues volver a decir por qué me pusieron ahí y por qué justo no tomaron una posibilidad más legal, ¿no? Si es que pudo haberse hecho, sino que fueron a ese espacio donde en realidad sí sabemos que nos sentimos seguras. Y también yo he tenido pues oportunidad y desoportunidad, no sé, como ver como compañeros en los que en realidad están en los tendederos y simplemente burlarse, o los que están ahí hablar con sus amigos y hacer como su espacio seguro, convenciendo a sus amigos, a sus parejas, a sus profesores, de decir yo no fui, yo soy el victimario, yo no soy agresor, de justamente hacer, volver como a reinterpretar esa denuncia y ponerse como en un espacio seguro de la academia, que muchas veces la academia los apoya, porque hay algunos alumnos en los cuales ya tienen, no sé, un proyecto de tesis, ya tienen una beca asegurada, y pues cómo le vamos a quitar la beca nada más por una denuncia, ¿no? O porque también no muchas veces llega solamente como una denuncia de me miró o me acosó, sino de me violó, o sea, me golpeó, hizo abuso psicológico cuando yo tenía una relación con él, y a pesar de todo eso, pues la academia no responde como pues el protocolo debería de ser. Entonces, tenemos ese tipo de respuestas.
Sí, justamente en una generación arriba de la nuestra se dio el caso de un alumno que tenía dos carpetas de investigación abiertas en el Ministerio Público por violación. Y pues no lo expulsaron, no solo no lo expulsaron, sino que se pudo titular sin ningún problema, y luego también pues estuvo de becario en otras instituciones, ¿no? Entonces también pues por eso es necesario saber que aunque tomes la decisión de seguir el proceso legal de denuncia, pues no significa que de hecho suceda algo, ¿no? Por eso la importancia de la denuncia social, ¿no?
Sí.
Y también la importancia de que nuestra facultad sigue en paro. Es decir, nuestra facultad desde el 4 de noviembre está en paro porque no ha habido respuestas significativas y que en realidad se vea una voluntad de progreso en poder, pues, aceptar y asistir y hacer de las demandas de mujeres organizadas.
Una pregunta nada más. Hace poco salió el rector diciendo que ya había una comisión de género en la universidad. ¿Esta comisión no se va a encargar de estos casos? ¿O cómo ven ustedes? ¿No es un avance significativo?
Claro que es un avance significativo. Digo, es un avance también que nuestra universidad tenga un protocolo de género, pero también es un paso atrás que, por ejemplo, en nuestra facultad, la abogada que nos apoyaba y tenía perspectiva de género, parece que la acorralaron y la hicieron desistir y renunciar, y que justamente la abogada que esté ahora no nos tome en serio y no lo vea como asuntos de importancia. Y con esta comisión de género, sí es un avance, pero al mismo tiempo también sería un avance que se tome muy, muy en serio todas las denuncias de todas las alumnas y que todas se atiendan, porque algunos llevan como carpetazos, otras solamente se paran, justamente otras no tienen los apoyos psicológicos o el apoyo inmediato, porque justamente la UNAM no tiene tal vez como no tiene como tantos psicólogos o tantas psicólogas para este tipo de respuesta, pero esto es justamente es una de las demandas, que las tenga, que si justamente en el protocolo dice que debe tenerla, que las tenga, es decir, que sí cumpla con eso, ¿sabe? Y
pues es que la verdad también es complicado, pues, agradecer o ver como un gran avance las acciones del rector cuando suceden después de meses de paros y de exigirlas cuando ya se han agotado todas las otras maneras de pedir las cosas, ¿no? Realmente yo creo que el nivel de hartazgo que vemos no solo en las protestas de la UNAM, ¿no?, sino en la protesta feminista en general, el incremento en la protesta violenta viene del nivel de hartazgo, ¿no? Viene de que ya son muchos años de pedir las cosas y que apenas estén moviendo mínimamente ya no es suficiente, ¿no? O sea, ya el nivel de enojo y de hartazgo ya está demasiado arriba, ¿no? Y además pues es que han pasado muchas cosas antes de que hayan avances. También han habido agresiones hacia las compañeras en paro, también han habido declaraciones por parte del rector diciendo cosas como que no, ellos esperan no tener que usar la violencia para terminar los paros. Y digo, pues es complicado aplaudir sus decisiones cuando está diciendo eso, ¿no? Yo diría que eso tampoco es una postura muy diplomática de su parte.
También resaltar que una también de los detonantes que fue por nuestro paro fue en que borraron un mural que hicieron nuestras compañeras, en la cual estaba Victoria Alada y Atenea besándose y tenían un pañuelo a favor del aborto, y lo borraron porque justamente incomodaba a los demás, ¿no? Entonces, no solamente lo veo como con este mural, sino en realidad también las protestas que nosotros hacemos en los monumentos, en las calles, en que justamente nosotras decimos, mírenos, en que nosotras decimos, si no nos vieron justo con nuestras protestas pacíficas, si no nos vieron que nosotras escribimos libros, ensayos, que nosotras también hacemos canciones, performance, hacemos otras muchas actividades en las cuales no necesitamos tal cual violencia,
pero nosotras también hacemos cosas que de verdad sabemos que a los demás los van a incomodar, para sacarlos en esa zona de confort y que nos miren, porque necesitamos justamente que se den cuenta la violencia que estamos viviendo, para que se concienticen y que justamente esa acción que hicieron de borrar también el mural que pintamos en la facultad, lo tomamos nosotros como lesbofobia, y al mismo tiempo pues borrar una pista de historia, ¿no?, que nosotras pudimos haber puesto en la facultad.
Yo quería decir sobre recordar como esta protesta que hubo en Chile y de la cual salió como prácticamente un nuevo himno, ¿no?, feminista, ¿no?, El violador eres tú, y cómo esta fue creada por el colectivo Las Tesis. Y creo que a veces es importante también cómo los medios de comunicación pueden llegar a hacer una difusión a favor de lo que las mujeres hacemos en pro de nuestros derechos, o bien, ¿no?, la estigmatización de la lucha social feminista, ¿no? Entonces creo que es importante que este movimiento, ¿no?, en Chile, que logró hacer pues prácticamente a nivel mundial difundir esta letra acompañada de la coreografía respectiva, y creo que eso es una gran oportunidad que da a que es un tema, y me parece que cuando se replica en otros países es un tema que no solamente obedece a un país, ¿no? O sea, esta violencia, justamente esta violencia de género, es algo que se da en no solo en Latinoamérica, sino en Europa, ¿no?, sino en muchos otros países y otras latitudes y otros continentes, y no es solamente que creamos que solo es una cuestión de América Latina, ¿no?, o que quizá a lo mejor en nuestros contextos es un poco más evidente, pero que no pensemos que solamente es una cuestión particular, cuando obedece a una cuestión estructural, justamente una cuestión pues que sobrepasa las fronteras, ¿no? Entonces, ¿cómo la posibilidad de tener esta manifestación y cómo se ha reapropiado por las mujeres en otras partes del mundo? Me parece que es importante de resaltarlo, ¿no? Y ver cómo aquí en la Ciudad de México, creo que me parece que los medios se han enfocado mucho en la cuestión del patrimonio y del daño al patrimonio, y entonces la nota siempre era como la vandalización del patrimonio, y como que en muchos medios que uno veía era como, era el problema no era la violencia de género, sino el problema era la manifestación de la lucha contra la violencia de género. Entonces ahí creo que es importante que los medios, ¿no?, tengan un poco más de sensibilidad sobre las distintas formas en las que las mujeres nos hemos manifestado en la ciudad, y entiendan o investiguen o se acerquen o entrevisten o traten de entender con más objetividad las movilizaciones, ¿no? Me parece que es malo estereotipar y cuestionar o pensar que un grupo de mujeres, por el hecho de que se manifiesten de una forma más fuerte que nunca jamás lo hayan hecho otro grupo de mujeres, y ya por eso tenerlas como bandadas o criminales, ¿no? Y creo que eso lo tenemos que hacer nosotros también, en la medida en la que dejemos de consumir ese tipo de contenidos, ¿no? O sea, al final, pues todos los medios actuales obedecen al número de usuarios que puedan atraer a su página web, y creo que una forma en la que nosotros nos podemos cuidar y hacer frente es no dando clic a ese tipo de notas, ¿no? O sea, no difundiendo ese tipo de textos, sino los textos que realmente se están enfocando al tema que obedece, a las cuestiones que obedecen, y dejar de lado esas publicaciones que quizá quieren polemizar o quieren llevar el discurso hacia otro lugar que no solamente no es el que corresponde, y que si lo quieren hacer, pues sea de una forma más informada, ¿no?, más con más aristas, ¿no?, en las que participen artistas, mujeres activistas, cuidadores del patrimonio, etcétera, y no solamente nos quedemos con el hecho de que fue vandalizado y se muestren las imágenes de todos los monumentos que fueron pintados, sino que se vaya más allá y que se profundice, ¿no? Y creo que como sociedad podemos jalarle las orejas a los medios, dejando de consumir ese tipo de notas y más bien como difundiendo otro tipo de perspectivas sobre las mismas actividades, ¿no?
Estefanía, en ese sentido yo quisiera participar. Sí, remarcando que este movimiento de mujeres no es solamente aquí en México, sino que es un movimiento histórico de hace mucho que se da. Yo supe que, por ejemplo, en Finlandia, en Islandia en el 75 hubo un paro de mujeres que en realidad dejó al país inactivo totalmente, y que a partir de allí se necesitó esta medida tan drástica para que también las voltearan a ver. Y como sabemos, ese tipo de países de primer mundo, ahora tienen una paridad de género en todos aspectos, y pues son países con una alta calidad de vida, en la cual las mujeres y los niños, los hombres inclusive, porque ayudando a las mujeres también estamos ayudando a los hombres, ¿sí? Entonces esto, el feminismo es una ideología, el machismo es violencia. Entonces el feminismo es una ideología, y también hay hombres feministas o feministas, como le quieran llamar, pero realmente esta ideología va para el bienestar de toda la población, hombres y mujeres, y esa raíz de que en todos los países, fíjense, desde el 75, hace cuánto, 45 años, ya casi 50, se dio este movimiento de mujeres en Finlandia, y es internacional, y que ahora aquí en México alguna persona, algunas personas o algunos partidos se hayan colgado de este movimiento, pues no significa nada, ¿no? Entonces ya sabemos que básicamente la raíz de esto, como ustedes aquí lo han mencionado, la vandalización de los edificios, en fin, tantas manifestaciones pacíficas que se tuvieron, repitiendo, ¿verdad?, las crucecitas rosas, los zapatitos, los performance que aquí Cassandra nos estaba aludiendo, donde las mujeres se tiran al piso. ¿Cuántas veces no hemos visto fotografías o reportajes de eso? Cuando vamos al Zócalo, cuando las muchachas se visten y luego se ponen manchas rojas y se tiran al piso, ¿eso qué indica? Bueno, eso es violencia, la violencia que están sufriendo las mujeres, y es una manifestación pacífica. ¿Y cuántas veces no lo han hecho? Muchas, ¿verdad? Muchas lo han hecho. Entonces, ¿y quién les hacía caso? Nunca había habido una reacción. Entonces, actualmente, pues, es una situación que, como dice nuestra compañera Meyali, ya se llegó al hartazgo. Realmente, aquí la República Mexicana tiene 10.5 mujeres violentadas, asesinadas al día, ¿verdad? Y eso es realmente alarmante, ¿verdad? En España creo que en un año son 52, en Australia son 3 o 4, en fin, en todos los lugares hay, pero en México, aquí, figúrense, 10 mujeres en toda la República. Claro que luego dicen, pues matan mucho más hombres. Pues sí, pero las mujeres nos matan los hombres, ¿verdad? Y los hombres se ponen en una situación de riesgo, los matan los hombres, también es lamentabilísimo, no debería suceder, y sin embargo, pues sucede. Pero estas mujeres que son violentadas tanto dentro de su hogar, por su pareja o bien afuera, pues eso pues no debería ser, porque muchas veces tomar un Uber pues no es una situación de riesgo, no todas tomamos un taxi. Sin embargo, sí lo tomamos con miedo. Sí, dime, Stephanie.
Ah, pues sobre eso quería comentar que justamente cuando pasó lo de, ahorita no recuerdo el nombre de la chica, que tuvo el problema justo con este servicio de transporte, Amara Castillo, que como había discursos también en los que se culpaba a ella, ¿no? Como pues estaba echando fiesta, entonces pues cómo no quieres que te pasen esas cosas, ¿no? O ese tipo de discursos en los que pues ve cómo te vistes, cómo no quieres que se te agreda, ¿no? Y entonces me parece que reproducir ese tipo de pensamientos es muy delicado, porque sin importar que en dónde estemos y sin importar qué estemos usando y sin importar la hora o el lugar, pues nosotros tenemos que tener garantizada nuestra seguridad y nuestra integridad, ¿no? Como mujeres. Entonces es muy complicado pensar Y también me parece, y esto lo he escuchado mucho de mujeres mismas, o sea, de mismas mujeres que dicen, pues es que ve cómo se viste, o sea, cómo no quiere que le falten al respeto. Y pues obviamente uno entra en shock porque el feminismo lo que busca es una igualdad de género, o sea, en la que hombres y mujeres seamos iguales, o sea, no está, el feminismo no está buscando que las mujeres ni sean más ni los hombres menos, ¿no? Y me parece que muchas veces las personas se confunden entre el machismo y el hembrismo, porque justamente el machismo pues tiene esta cuestión de misoginia, ¿no? De no respeto hacia la mujer, ¿no? De desvalorización. Y mientras el hembrismo, por un lado, también es como, pues, los hombres, irse contra los hombres, ¿no? Pues no son importantes, no son necesarios. Y me parece que es importante entender que el feminismo está en pro de ambos géneros, ¿no? Y de los más géneros, porque los géneros no solamente es hombre y mujer, o sea, hay mucho más géneros, ¿no? Entonces, eso sí es importante, que creo que tiene, o bueno, que me gustaría dejarlo como ahí al pie de la mesa, ¿no?
Gracias, Stephanie. Regresamos en un momento después de una breve pausa.
Gracias. Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde. Gracias por escucharnos.
Pues ya estamos al aire otra vez con ustedes y les quiero recordar que tenemos una cita para este sábado 7 de marzo de 9 a 2 de la tarde en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Ahí ustedes se van a enterar de la situación de los derechos de las mujeres. En Tlatelolco a las 9 de la mañana, las esperamos ahí en el Metro Tlatelolco, nomás se atraviesan la calle y ahí está el Centro de Convenciones a las 9 de la mañana. Las esperamos a todas. Es un evento muy importante organizado por la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, encabezado por la maestra Guadalupe Juárez Hernández y su equipo, del cual formamos orgullosamente parte. Les quiero dar un saludo y un abrazo a Silvi Guzmán, yo creo que, ¿no? Saludos, AMLO, bendiciones a todos. Francisco Hernández, gracias por tu comentario. María de Fátima García, saludos. Eladio Trech, Pepe Rodríguez, Isaac Humberto, Pepe Macías, saludos y un abrazo. Elisa Mejía, Regina de la Colina, muchos saludos. Sergio Ramírez Martínez, muchos saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y espero que este tema esté dentro de todos sus intereses, porque pues así es un tema actual que estamos viviendo. Precisamente este mes, entre el 8 y el 9, se van a ver eventos importantes. Les voy a decir que este 14 de marzo empiezan nuestras escuelas itinerantes de formación política para mujeres. Y les voy a decir que en la Alcaldía Magdalena Contreras el tema va a ser encuentros y luchas de las mujeres en el camino político. Y la sede es calle de La Palma número 49, Colonia Lomas Quebradas, Alcaldía La Magdalena Contreras. En Coajimalpa, Alcaldía Coajimalpa, Avenida México número 42, frente a la Tesorería, Colonia Coajimalpa, Alcaldía Coajimalpa. El tema va a ser políticas públicas en el campo de la salud de las mujeres. Estas son las alcaldías. La Alcaldía Cuauhtémoc, en la Alianza de Tranviarios de México, calle Doctor Lucio número 29, Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc, identificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En la Alcaldía Iztacalco, la sede es calle Sur 2B, número 23, entre Sur 4 e Ignacio Zaragoza, o Rojo Gómez y calle 239-D, Colonia Agrícola Oriental, el neoliberalismo y su impacto sociopolítico en las mujeres de México. En la Alcaldía Tláhuac, la sede será calle Mar de Néctar, manzana 97, lote 10B, Colonia Selene, Alcaldía Tláhuac. Análisis de contenido, política y género. Ese va a ser el tema. En Tlalpan, conjunto habitacional Tlalpan Perisur, salón de usos múltiples, calzada de Tlalpan número 4456, Colonia Torielo Guerra. El tema será para fortalecer el liderazgo político de las mujeres. Venustiano Carranza, Alcaldía Venustiano Carranza, calle Norte 5, número 108, Colonia Moctezuma, segunda sección, Alcaldía Venustiano Carranza. El tema será participación política de las mujeres y liderazgo. En la Alcaldía Xochimilco, la sede será la Avenida Prolongación División del Norte número 5616, Barrio San Pedro, frente a la discoteca Iguana Rana, en la Alcaldía Xochimilco. El tema será identificación y prevención de la violencia digital para hacia las mujeres, el tema que estamos manejando. Entonces, pues como ven, son temas muy interesantes. Esperemos que nos acompañen en estas alcaldías el 14 de marzo en nuestras escuelas de formación política de aquí, de Morena Mujeres, de Mujeres Morena, aquí de la Ciudad de México, que encabeza la maestra Guadalupe Juárez Hernández. Les quiero recordar que estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx, y pueden mandar correos electrónicos a cemujmorenadf@gmail.com. En el Facebook nos van a localizar, van a localizar este video, lo pueden repetir con sus amistades, con sus familiares, darle like, por favor. En el Facebook, la Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, y también en el Facebook de Radio AMLO. Ahí nos pueden encontrar y darles like, por favor, para saber que estuvieron con nosotros y contestarles todos sus comentarios. Entonces, sigamos con el tema, con estas señoritas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cassandra, ¿quieres continuar?
También quería comentar sobre el término que últimamente manejamos, que es sororidad, ¿no? Que justamente viene del latín soror, que significa hermana, y que nosotros, bueno, y que se ha adaptado como en el feminismo para hacer mención a esa necesidad de hermanarnos entre mujeres. Justo porque muchas, justo porque el patriarcado lo que ha hecho es ponernos como a disputar por la atención de los hombres, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es empezar a vernos como, no solo como hermanas, sino también como colegas, como cómplices, como aliadas, para poder generar nuevas formas de empoderamiento y nuevas formas de, pues, de ver nuestra realidad, de pensarla, reflexionarla, intervenirla, manifestarla, ¿no? Entonces, me parece importante que entre mujeres haya ese tipo de unión y que entre todas tengamos un frente común, que es cuidarnos y respetarnos entre todos, ¿no? Porque al final me parece, luego a veces yo le digo a mis amistades, como es muy triste que tú como mujer tengas que ver qué te vas a poner, dependiendo a dónde vas a ir, porque puedes llegar a sufrir un abuso verbal, un abuso visual, un abuso, incluso hasta pueden llegar a tocarte, ¿no? O sea, a mí sí me ha pasado que me han llegado a tocar, ¿no? Que me han llegado a faltar al respeto, y que te pones a pensar, digo, conforme va pasando, lamentablemente tienes que empezar a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Y es muy lamentable y muy triste, como le digo a mis amistades, que por el simple hecho de ser mujer tengas que pensar qué te vas a poner, qué vas a usar, dependiendo si vas a usar el metro, dependiendo si vas a usar un Uber, dependiendo si, etcétera, ¿no? Y entonces creo que nosotras como mujeres tenemos que tratar de hacerles entender a los hombres y sensibilizarlos que tienen que respetarlos por el simple hecho de ser mujeres, porque además creo que a lo largo de la historia el hecho de ser mujeres, o sea, el simple hecho de ser mujeres, prácticamente no veníamos con derechos, ¿no? O sea, los hombres eran los que podían tener los cargos importantes, incluso en la religión. Los hombres eran los únicos que podían llegar a tener el poder. Los hombres eran los que iban dirigiendo o han dirigido, digamos que el rumbo histórico, ¿no? En gran parte. Y las mujeres, claro, que hemos tenido presencia. Pero es una cuestión como simplemente de pensar que nosotros, como mujeres, se acepta el voto de la mujer en el 53, y de ahí para acá pues hemos tenido la oportunidad de votar, pero antes no era normal, o sea, antes eso era impensable. Entonces, ¿cómo hay tantas cosas, por ejemplo, ahora del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, el derecho a tener el acceso a una interrupción legal del embarazo, ¿no? O sea, hemos ido adquiriendo derechos, pero no han sido derechos que se nos han otorgado por, pues, como por una conciencia de que nosotros estamos al mismo nivel que los hombres, sino se nos han ido otorgando conforme a la lucha histórica y la presión que las mujeres han ejercido o hemos ejercido en cada uno en sus campos de batalla por esta igualdad, ¿no? Entonces es importante que a veces esos derechos que nosotros vemos ahorita, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al voto, son cosas que antes no se tenían y que antes no se tenían y que ahora nosotros tenemos la oportunidad de gozar, esa oportunidad de estudiar en la universidad, la oportunidad de ejercer nuestra sexualidad de manera libre, pero porque hemos luchado por eso. Entonces, esa lucha, esa protesta, esa forma de manifestar lo que no estamos de acuerdo, ha sido lo que ha llevado a las mujeres a tener derechos que antes no nos habían sido arrebatados. Y la única forma en la que los pudimos ir conquistando, pues fue a través de estas manifestaciones y estas luchas. Y creo que entonces cuando piensas en una manifestación y en una lucha, pues no es menor, ¿no? No es menor lo que conlleva, ¿no?
Sí. Así es, Stephanie. Dime a Meyali.
Ah, bueno, yo también quería decir que... pues que justamente la protesta social y la protesta social feminista no se va a detener, ¿no? Estamos en un punto álgido y yo creo que lo más sabio por parte de cualquier gobierno que se enfrente a ella es escuchar, ¿no? Es escuchar y es entender cuáles son las demandas y actuar acorde con eso, ¿no? A final de cuentas, pues la lucha feminista no es más que el reconocimiento de que las mujeres somos personas, somos tan personas como los hombres. El patriarcado es eso, es quitarnos el estatus de persona, ¿no? Y ya, eso es todo. ¿Tú quieres decir algo?
Yo diría, no sé si ustedes me puedan abundar el tema, que la religión bastante ayuda a esta situación de sumisión de la mujer, porque las tres religiones principales monoteístas son las que le han dado ese sentido de culpa a la mujer, que la hace sentir como pecadora, como objeto de pecado, como manchada, y entonces toda esta situación de religiosidad que van inculcándose a través de pues los sermones en la iglesia han ayudado a través de la historia, desde que la conquista española llegó aquí, a esa sumisión tan tremenda que tienen las mujeres, porque antes hay religiones en que había diosas, sabemos por ejemplo los griegos, el Olimpo, todas esas diosas, qué hermosos son todas esas mitologías, ¿verdad? Y aquí no, aquí nos cuentan cosas diferentes. Cassandra, ¿tú me podrías dilucidar esto?
Sí, pues de hecho de la principal, pues en realidad está Eva, ¿no? En la cual desde el principio se le pone como pecadora y la principal de que se haya quitado como a las personas del paraíso y que justamente la mujer tenga que cargar con eso, ajá, con esa culpa. Y después viene justo como la responsabilidad de la mujer como reproductora y únicamente cuidadora. Es decir, que solamente su rol de mujer es, pues, reproducir y cuidar. Y al mismo tiempo ser cuidadora no solo de su hijo, sino también de su esposo, ¿no? Y entonces yo creo que de ahí también viene el rol principal con el que se ve a la mujer, que gracias a que ya no es así, pero que aún así se está luchando, ¿no? Y es gracias justo como a todas estas, pues, de que, además de que también a la mujer, por ejemplo, como de ser monja, de que además solamente no se le podía dar un cargo mayor, como por ser también sacerdotisa, o ese tipo de cargos en los cuales tenían más comunicación con Dios, sino que en realidad quien tenía comunicación con Dios directo era un hombre. Ajá, era un hombre y no con una mujer. De que también ahí viene como de que justo la mujer no tenía estos, ¿cómo decirlo?, como estas posibilidades, ¿no? Como decir de que ni siquiera se le pregunta, sino que en realidad ya se sabe de antemano, aunque no se vea la posibilidad de que pudiera tenerla, ¿no? Y pues, por ejemplo, no sé, o sea, el más claro ejemplo que ahorita me llega es Sor Juana Inés de la Cruz, en el cual, por ejemplo, ella, pues, no quería reproducir ese rol de género ya puesto a la mujer, sino que quería otro más, en el cual quería ser una intelectual, quería tener una capacidad de tener conocimiento que estaba prohibido para las mujeres por simplemente de ser mujeres y que justo se tuviera que posicionar como un rol de hombre, pero después justamente ya después ya no le, pues no le convino, porque también pues fue represalia para ella y tuvo que ser monja, y por ser monja también tuvo esta condición de ser como de conocimiento, pero pues que aún así no le fue basta, ¿no? O sea, no, ni siquiera le quisieron como reconocer ese conocimiento, y hubo personas que la descalificaron por eso. Y solo por eso, por lo mismo, solamente por ser mujer, porque se comprobó que ella también tenía la capacidad de un hombre de razonar, de poder proponer, de poder conocer la ciencia, de tener casi la mayor posibilidad como un hombre, en el cual en esa época no se aceptaba que pudiera tenerla. Nada más que, o sea, es eso, el patriarcado es eso, es en el, en este constante decir, podemos como un hombre, podemos como un hombre, pero entonces, ¿quiénes son personas? Los hombres, ¿no? Es elevarnos al estatus de persona que tienen los hombres, cuando, pues, no tendríamos que hacer eso, ¿no?
Sí,
ajá.
Sí, o sea,
justamente de volver a lo mismo como nosotras, o sea, nuestro fin, o al menos en mi parte, mi fin no es parecerme a un hombre, sino tener, reconocerme como mujer y poder tener las, los derechos y poder tener las decisiones que yo quiera solo por ser mujer y no parecerme a nadie más, solo por el simple hecho de que sea una persona y que tenga como por una ala de posibilidades posibles porque yo quiera y no por parecerme a nadie más, porque los hombres tienen capacidades diferentes que nosotras. Por el simple hecho que, por ejemplo, ellos no se embarazan. Entonces, nosotras ahí también se debe de reconocer nuestros derechos, que deben de ser reconocidos. Que ellos tal vez, o puedan, ¿no?, conocernos.
De hecho, por ejemplo, algo que me viene a la mente y que siempre es como una constante, los métodos anticonceptivos están dirigidos para las mujeres. Cuando los hombres, o sea, un hombre es capaz de embarazar o preñar a una cantidad amplia de mujeres. O sea, en un solo día, un hombre, ¿cuántas veces puede tener una relación sexual con una mujer? Y cada mujer podrá quedar embarazada. Mientras una mujer solamente puede embarazarse una vez, ¿no? O sea, durante todo el periodo de gestación, hasta que no dé a luz y todavía un tiempo posterior. Y mientras los hombres son los que pueden embarazar a muchas más mujeres, ¿no?, de lo que una mujer se puede embarazar. Y todos los métodos de anticonceptivos están dirigidos hacia nosotras. Y lo peor es que están dirigidos hacia la invasión de nuestras hormonas, hacia la invasión de nuestro cuerpo. Mientras los hombres solamente se quedan en un método, pues prácticamente superfluo, o sea, su superficial, ¿no? Que también ya está la vasectomía, ¿no? O sea, que los hombres ya también pueden recurrir a ese tipo de técnicas de método anticonceptivo. Pero seamos honestas, pues creo que eso, o sea, yo en mi caso solamente he tenido como una amistad que lo ha pensado llegar, ¿no? Pues la mayoría es como de, no, pues mejor que se cuide la mujer, o mejor que, pues, o sea, como echando un poco la responsabilidad a nuestro cuerpo, ¿no? Y acompañado de eso, también me parece que hay una crisis del patriarcado, no solamente por el hecho de la vida, del ejercicio de la vida sexual, sino también por el ejercicio de la vida emocional. Entonces yo cada vez veo más hombres con la necesidad de hablar de sus problemas, con la necesidad de mostrarse vulnerables, con la necesidad de tratar de ser entendidos, ¿no? Y de también, hay muchos hombres que también en este mismo problema del patriarcado pues sufren violencia, ¿no? O sea, como los hombres que son un poco más sensibles, ¿no? Como los hombres que son capaces de dialogar y no tienen por qué llegar a los golpes, ¿no? Donde los hombres que son un poco más cuidadosos o respetuosos de las mujeres o de la naturaleza en general o del medio ambiente o de etcétera. Entonces creo que hay una crisis del patriarcado que está haciéndonos cuestionar todas nuestras distintos ámbitos, desde lo más íntimo, desde nuestra vida sexual hasta lo más político y social, ¿no? Desde el ejercicio de nuestra profesión, o desde nuestra elección de estudio, desde dónde estudiamos, desde qué decidimos, si decidimos estudiar y por qué no, porque también muchas de nosotras a veces somos las generaciones de las primeras mujeres que estamos incursionando en los planteles académicos, y que somos las pioneras en nuestra familia de tener una educación universitaria, ¿no? Entonces me parece que o sea, hay muchos puntos en los que estamos viendo que este sistema no está funcionando, que este sistema no solo nos está matando, sino también está perjudicando a los hombres, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a cuestionarnos cómo este sistema y qué tan permeado lo tenemos, porque creo que yo he tenido un diálogo con muchas personas que se dicen feministas, que se dicen, vamos, aliados, ¿no?, etcétera. Y a veces platicando en las mínimas charlas, en una cuestión así como tan básica como que ya terminamos la convivencia, pero como es hombre, él no mueve ni un dedo, ¿no? Se puede ver cómo hay rasgos del machismo que, a pesar de que nuestro discurso tienda a tratar de ser lo más inclusivo posible y etcétera, hay rasgos que están ahí y que a lo mejor no podemos observar de forma tan fácil porque es difícil analizarse uno mismo, pero me parece que es el momento de encuestionarnos, echar un clavado a nosotros mismos, a cada una, a cada uno, y ver qué actitudes machistas, qué actitudes de violencia tenemos entre nuestra familia, entre nuestras relaciones de pareja, entre nuestras amistades, pero también con uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es como mi...
Sí, es que, bueno, el tiempo se nos agota, ya casi concluimos. Tienes mucha razón respecto a la ciencia. La ciencia se ha comportado misóginamente con nosotras, porque siempre nuestro ciclo reproductor es mucho más complicado, todos los ciclos hormonales en la mujer es mucho más complicado que en los hombres, y si hubieran hecho eso con los hombres, pues más rápido hubiéramos llegado a una planeación familiar. Bueno, pero ese es tema de otro programa, muy bueno como este que estamos teniendo. A mí me gustaría recalcar también que el feminismo, de nuevo, como lo hemos repetido tantas veces en este programa, no es la guerra de los hombres contra las mujeres, ni de las mujeres. No es una guerra de poder, para nada. Al contrario, es una ideología que busca tener la misma moral sexual para ambos sexos. Y las mujeres estamos tomando los derechos que como seres humanos nos corresponden. Vamos a pasar a las conclusiones. Ameyali, preciosa, por favor. Tu conclusión, en un minuto.
Ah, ok. Sin presión. Pues eso, lo que ya había dicho, que estamos, en cuanto a la protesta feminista, pues estamos llegando a un punto álgido, está sumamente masificado el movimiento, y que debemos ser vigilantes, ¿no?, de que no termine cooptada y neutralizada, ¿no?, por otras cosas, ¿no?, como partidos políticos o medios de comunicación o el empresariado, el fenómeno del pink washing, ¿no?, simular que ahora las cosas son más feministas, ¿no?, o creer que el feminismo está en cosas como una paridad ciega, ¿no?, como que yo no le veo nada de feminista con que haya mujeres en lugares de poder que pasan políticas que no solo benefician a otras mujeres, sino que las perjudican, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser vigilantes alrededor de esa clase de cosas mientras se masifica un movimiento, ¿no? Sí, pues mi conclusión pues tiene que ver un poco en que me alegra mucho en realidad que el feminismo se esté abriendo tanto, es decir, igual como a este tipo de medios, y que por ejemplo igual se tenga mucho cuidado en cómo se toca, porque pues para mí siempre va a ser muy importante que toda persona tenga perspectiva de género para que justo pueda dar una opinión más amplia, y en la cual justo se tenga mucho cuidado en pues cómo ve el feminismo, ¿no? Si justamente sí lo ve desde justo la ideología, o solo lo ve como el vandalismo, o solo lo ve como lo opuesto del machismo, o solo lo ve como lo malo, solamente porque así se lo pintaron los medios de comunicación. O sea, en realidad el feminismo pues está en todos lados, porque desgraciadamente el machismo está en todos lados. Entonces justamente sí tener muy bien enfocado pues que que justamente el machismo es una violencia y nos está afectando a todos, y pues que justo también lo que busca el feminismo es que se erradique eso para tener una buena convivencia con nosotras y con todos.
Muchas gracias. Stephanie, por favor.
Pues yo como como reflexión me llevo que debemos de tratar de entender las protestas y su contexto histórico, y tratar en la medida de lo posible participar en ellas, no solamente como, o sea, no solamente porque sea una mujer o etcétera, ¿no? Sino también porque me parece que es, tenemos que empezar a politizarnos un poco más, tenemos que empezar a despertar un poco más, y también tenemos que empezar a criticar todo lo que está pasando, todo lo que nos dicen los medios, todo lo que nos informan los funcionarios, ¿no? O sea, tenemos que despertar nuestra capacidad crítica ahora más que nunca, y creo que el arte es un buen método que ha utilizado la protesta para poder manifestarse, y voto, bueno, yo como que pienso que el arte tiene que siempre complementar este tipo de protestas. Me parece que lo enriquece, lo mejora, lo difunde más, ¿no? Y creo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de tratar de entender las protestas, más allá de pensar si estamos a favor o en contra, y que también tenemos que empezar a ver a nuestros entornos más inmediatos, llámese casa, familia, trabajo, y ver qué violencias hay, y empezar a ir deshebrando, ¿no?, como esta violencia machista, para poder empezar a tejer nuevas formas de socializarnos y de comportarnos y de convivir.
Bueno, pues muchas gracias a las tres.